Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos.
Si tienen sus Biblias a la mano, quiero invitar que puedan abrirlas en Génesis 4 y vamos a leer desde el versículo 17. Génesis 4, 17. Dice así: Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoch. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoch, como el nombre de su hijo. A Enoch le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael. Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llama Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naamá. Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana y te agradecemos porque nos hablas a través de ella. Y oramos que hoy tu Espíritu guíe todo lo que vamos a hablar, que también nos hagas buenos oidores, que toques nuestros corazones y que nos muestres las verdades que quieres comunicarnos esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos continuando nuestro estudio en el libro de Génesis y hasta ahora hemos podido ver cómo Dios creó un mundo perfecto para el hombre, cómo el hombre lo corrompió por medio de su pecado y cómo ese pecado se fue extendiendo y expandiendo hacia toda la humanidad, haciendo que un hombre sea capaz incluso de dar muerte a su propio hermano. Sin embargo, en medio de todo este escenario oscuro y tenebroso, también Dios hace una promesa. Y Dios promete que habrá un descendiente de la mujer y que por medio de ese descendiente traería victoria sobre la serpiente y que por medio de esa victoria habría un camino de redención para el hombre. Y entonces, a partir de este momento en la historia, empieza la humanidad a dividirse en dos grupos. Están las personas que junto a Caín rechazan a Dios y perecen eternamente, y están aquellos que junto a Set empiezan a adorar al Señor y que son salvos por medio del Salvador que Dios iba a enviar. Vemos estos dos grupos y cada persona en el planeta Tierra está en uno de esos grupos. Cada uno de nosotros debemos escoger con cuál de estos dos grupos nos vamos a identificar. Entonces, vamos a ver en este pasaje cómo el pasaje describe estos dos grupos y cómo describe a estas dos descendencias. Vamos a ver primeramente cómo describe la descendencia de Caín en los versículos 17 al 24. Y lo que tenemos aquí es esencialmente una genealogía. Aunque muchas veces no damos mucha importancia a las genealogías, en realidad las genealogías son importantes. Y es porque las genealogías nos muestran que estamos lidiando con hechos históricos que realmente sucedieron y no simplemente con mitos o con historietas o fábulas. Estamos hablando de algo que realmente sucedió. Pero además son importantes porque muchas veces en las genealogías nos encontramos con detalles importantes que nos ayudan a entender mejor la historia, como es el caso de esta genealogía. El pasaje empieza diciendo que Caín conoció a su mujer y que como resultado tuvo un hijo. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para responder una pregunta que las personas muchas veces se hacen cuando estudian el libro de Génesis. Y la pregunta es, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Es una pregunta interesante. ¿Y por qué? Porque tenemos a Adán, tenemos a Eva, tenemos a Caín y tenemos a Abel. Caín mató a Abel y ahora se supone que tendrían que haber tres personas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale esta esposa de Caín? Y en realidad no es algo que debería causarnos grandes problemas. Básicamente, lo que tendríamos que decir es que Caín se casó con una de sus hermanas. Y tal vez te preguntas, pero ¿y por qué no menciona en ningún lugar anteriormente a una hermana? Es porque en realidad en toda la Biblia las genealogías y las narrativas nunca mencionan a todos los integrantes de una familia. Siempre o generalmente lo que hacen es enfocarse simplemente en los personajes principales por medio de los cuales va avanzando y progresando la historia. Y por lo tanto, el hecho de que una persona no se mencione no significa que esa persona nunca existió. Pero si bien no se menciona a esta hermana anteriormente, cuando vamos a Génesis 5:4, nos dice y nos aclara que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas que no están mencionados en las genealogías. Por lo tanto, sabemos que Caín tenía otras hermanas y hubiera sido de una de esas hermanas que Caín escogió una para ser su esposa. Y obviamente en nuestros tiempos eso sería muy raro, incluso sería peligroso que un hombre se case con su hermana. Pero en esos tiempos no era raro ni peligroso. No era raro porque eran las únicas personas con las cuales se podían casar. Y además no era peligroso porque ellos no tenían los mismos problemas genéticos que conocemos hoy y que tenemos hoy. Y por lo tanto, en ese tiempo era diferente. Más adelante, Dios establece en la ley que está prohibido que un hombre se case con un pariente cercano. Pero en este tiempo era lícito. Entonces, los versículos siguen y la genealogía a partir de este momento avanza en una rápida secuencia. Hay nombres que se mencionan de los cuales no sabemos nada más que su nombre. Sin embargo, hay momentos en la genealogía donde el autor se detiene un poco para dar algunos detalles. Y es gracias a esos momentos cuando se detiene que podemos ver algunas cualidades acerca de la descendencia de Caín. Entonces, ¿cuáles son algunas cualidades que vemos aquí que definen y que marcan la descendencia de Caín? Básicamente son dos cosas, ¿ok? La primera es que la descendencia de Caín es muy exitosa e innovadora. Exitosa e innovadora. Fíjense aquí que hay varios avances que se mencionan, cosas que estas personas innovaron, que resultaron en el progreso de toda la humanidad. Por ejemplo, nos habla de avances arquitectónicos. En el versículo 17 dice que Caín edificó una ciudad. Obviamente no estamos hablando de las metrópolis de hoy en día con rascacielos y todo como vemos hoy, pero el punto es que ya no estaban viviendo en simples carpas. Desde este momento están empezando a edificar estructuras permanentes con soportes, con paredes de ladrillo y cosas que van a permanecer en un lugar. Y entonces alguien tenía que idearse cómo iban a hacer esto. ¿No? Alguien tenía que idear cómo iban a hacer una estructura que no se iba a desplomar con el peso. Cómo iban a levantar una casa que no iba a ser destruida cuando venga un viento fuerte. Ellos tenían que pensar en estas cosas. Y eso es sorprendente porque ellos no tenían nadie que les enseñe cómo hacerlo. Ellos tenían que ir inventando y pensando e ideando estas cosas por su propia cuenta. El pasaje también nos habla de que hubieron avances en la domesticación de animales. El versículo 20 indica que Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Anteriormente, Abel había sido pastor de ovejas, Pero aquí Jabal lleva esto un paso más allá, porque no solo está cuidando ovejas, sino que está cuidando y criando todo tipo de animales. Sabemos que los animales eran esenciales para el florecimiento de una civilización, ¿no es cierto? Las personas dependían de los animales y necesitaban animales. Por ejemplo, necesitaban bueyes para arar la tierra, para que puedan sembrar diferentes semillas. Pero además necesitaban otros animales para proveerles alimentos. Y por lo tanto, las ciudades dependían de las personas que criaban animales. Y eso no era una tarea fácil. Para las personas que quizás han estado involucrados en criar animales, saben que no es simplemente cuestión de poner un corral, de meter a unos animales y que todo sale bien. No, hay muchos desafíos, muchas dificultades en el cuidado de un animal. Hay dificultades con su alimentación, hay desafíos con su cuidado, hay desafíos con plagas o con enfermedades. Y estas personas estaban aprendiendo todo esto de cero. No había nadie que les enseñe cómo hacer estas cosas, sino que ellos estaban aprendiendo todo de la nada. Más adelante nos habla de otro avance, que es la música, o si queremos verlo de una forma más general, las artes. En el versículo 21 nos habla de que Jubal fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Si alguno de ustedes toca instrumentos musicales, saben que la teoría musical puede ser muy compleja. No es algo fácil. Hay personas que pasan años y años para poder dominar un instrumento. No es algo que simplemente una persona nace con la habilidad de tocar un instrumento. Es algo que alguien adquiere con mucho, mucho tiempo de práctica, aún con los mejores maestros. Pero lo que es sorprendente aquí es que este hombre Jubal básicamente descubrió la teoría musical por su propia cuenta, sin que nadie le enseñe. Este hombre no solo aprendió a tocar un instrumento solo, sino que incluso inventó el instrumento él mismo. Y eso es asombroso. Me acuerdo que cuando yo era niño, traté de crear mi propia guitarra y tomé un pedazo de madera, le puse algunas cuerdas y pasé unas horas tratando de hacer esto y no funcionó para nada. No, realmente me di cuenta que es muy complejo hacer un instrumento que funcione. No es simplemente cuestión de tomar una caña y hacerle unos huecos donde sea, o de tomar un palo y tensar unas cuerdas y que de repente va a funcionar. No es así. Para que estos instrumentos funcionen, tiene que haber una precisión matemática para que dé sonidos y para que esos sonidos sean agradables a los oídos. Entonces es asombroso que este hombre haya podido crear estas cosas. Pero además de la música, hay otro avance que vemos acá, que es la metalurgia. En el versículo 22 nos habla de que Tubal-Caín fue forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y esa palabra forjar básicamente significa martillar o formar. Entonces vemos que desde este momento las personas están empezando a desarrollar diferentes tecnologías que les ayudan a poder hacer más fácilmente su trabajo. Están inventando cosas que les ayudan a poder vivir mejor. Y todo esto es asombroso. Lo que vemos acá es una creatividad o una innovación, una ingeniosidad impresionante. Que están haciendo innovaciones impresionantes. Y todo esto es evidencia de la imagen de Dios en ellos. Una imagen que, si bien ha sido manchada por el pecado, sigue permaneciendo en ellos y que les permite poder gobernar el mundo en una forma que ningún animal podría hacerlo. Pero aquí surge una pregunta interesante. Y la pregunta es, ¿por qué este pasaje es tan enfático en presentar la descendencia de Caín, la que está lejos de Dios y que finalmente será condenada, como la descendencia que tiene un protagonismo en los avances tecnológicos, arquitectónicos, artísticos y productivos de la sociedad? ¿Por qué es que más adelante, cuando se nos habla de la descendencia de Set, que es la que será bendecida y salva, no se hace ninguna mención de su protagonismo o su contribución tecnológica a la sociedad. Muy probablemente es porque lo que este pasaje está buscando hacer aquí es mostrarnos que esta es la forma que un hombre sin Dios afronta un mundo sin esperanza. Que esta es la forma que un hombre sin Dios afronta un mundo sin esperanza. Puesto que el hombre sin Dios no tiene nada de qué aferrarse más que su vida en este mundo, el hombre vive en un esfuerzo incansable de hacer de este mundo un mejor lugar. Puesto que este mundo es el único cielo que conoce, hace todo lo posible por hacer de este mundo un mejor lugar. Y esa es la razón por la cual los hombres pecadores sin Dios tienen un protagonismo en los avances tecnológicos y los avances de la sociedad en este mundo. Y eso nos lleva a una segunda característica de la descendencia de Caín. Y es que si bien son conocidos por ser innovadores y de ser exitosos, al mismo tiempo son personas indiferentes por Dios. Y vemos esto en algunos lugares. El primer indicio de que son personas indiferentes por Dios es en el versículo 19, que nos dice que Lamec tomó para sí dos mujeres. Lo que vemos acá es que las personas están empezando a distanciarse del diseño que Dios ha puesto para el hombre. Están empezando a seguir su propio camino. Y esto se hace aún más evidente en el versículo 23, donde Lamec escribe un poema para sus esposas. Dice así: Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Lamec básicamente es la personificación de un hombre lejos de Dios. Es un asesino. Es alguien que muestra indiferencia total por la vida de otras personas. Vemos que es un hombre muy severo porque le da un castigo mucho más severo a un hombre que la ofensa que ese hombre hizo contra él. Pero además vemos que es vengativo porque dice que si una persona trata de quitarle la vida, será vengado 70 veces 7. Y como un paréntesis a esto, es muy probable que cuando Jesús dijo que deberíamos perdonar 70 veces 7, estaba haciendo referencia a este versículo. Estaba diciendo que nuestra actitud debería ser exactamente la opuesta a la de Lamec, que más bien deberíamos ser personas que están llenas de gracia y que extienden gracia a las personas que muestran una ofensa contra ellos. Lamec es lo contrario a eso, ¿no? Lamec es severo, Lamec es vengativo y además de eso es jactancioso. ¿Y por qué jactancioso? Porque si se fijan, todo lo que él escribe aquí lo escribe como un poema a sí mismo, para exaltarse a sí mismo, para impresionar a sus esposas. Y básicamente está diciendo, miren la proeza que yo hice, yo maté a un hombre. Y en vez de sentirse mal por lo que hizo, más bien se siente orgulloso. Se siente orgulloso de su maldad y de su pecado. Es un hombre depravado. Lamec es el prototipo de un hombre lejos de Dios. Y esta es la descripción de los descendientes de Caín. Son personas que más allá de sus avances tecnológicos, más allá de los aportes que hayan hecho a la sociedad, son personas indiferentes por Dios, indiferentes por las personas y que se aman a sí mismos, amantes de sí mismos. Pero en contraste a la descendencia de Caín, el pasaje continúa en los versículos 25 y nos da una descripción de los descendientes de Set. Y dice así, versículo 25, Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio luz un hijo y le puso por nombre Set, Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. ¿Qué podemos decir en cuanto a la descendencia de Set? Lo primero que podemos decir es que Eva ve el nacimiento de Set como la provisión de Dios para reemplazar a Abel. Dios había prometido que por medio de la descendencia de la mujer nacería un descendiente que sería victorioso sobre la serpiente y que por medio de esto habría redención para el hombre. Pero Caín había sido descalificado de ser parte de esa promesa y Abel había muerto. Y por lo tanto, llegamos a un dilema en la historia y decimos, ¿cómo se va a cumplir esta promesa que Dios hizo? Para que esta promesa se cumpla, tendría que nacer otro descendiente. Y eso es justamente lo que pasa cuando Dios provee otro hijo. Set es básicamente el reemplazo de Abel. Set es la persona que reemplazará a Abel en la historia de redención. Y Set será aquel por medio del cual un día vendrá un Salvador al mundo. Entonces eso es muy importante. ¿Y qué más podemos decir acerca de esta descendencia? ¿Qué características vemos acá que nos ayudan a entender un poco más la descendencia de Set? Como dije anteriormente, el pasaje no hace ninguna referencia a los avances tecnológicos o a las contribuciones terrenales que la descendencia de Set haya hecho para el mundo. Y no es porque los descendientes de Set no usan la tecnología, no es porque los descendientes de Set no hicieron ninguna contribución a la humanidad. Podemos ver, tanto en la Biblia como en la historia, que hubieron hombres de Dios que hicieron grandes aportes a la humanidad, que contribuyeron grandes innovaciones para la humanidad. Pero si bien eso es cierto, el pasaje no hace hincapié en eso. ¿Y por qué? Por dos razones. Primeramente, porque ese no es el enfoque principal de estas personas. Su enfoque principal no es en las contribuciones terrenales que puedan dejar para este mundo. Y en segundo lugar, porque estas personas no serán conocidas principalmente por los aportes terrenales que hagan en esta tierra. ¿Cuál es la única cualidad que se describe aquí acerca de esta descendencia? La única cosa que se menciona es que estas personas fueron las que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Que ellos fueron los que comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que ellos serán conocidos porque proclamaban la palabra del Señor, porque adoraban el nombre del Señor y porque clamaban a Dios para que Él los salve. Y eso era lo que los caracterizaba. Eso era aquello por lo cual eran conocidos. Eso era lo que los distinguía, porque eso es lo más importante. Y por lo tanto, habiendo visto estas dos descendencias, estas dos genealogías, quisiera que terminemos nuestro tiempo hoy pensando en dos implicaciones de todo esto para nuestras vidas. La primera implicación es que Dios cumple sus promesas. Que Dios cumple sus promesas. Cuando Caín mató a Abel, pareciera que la promesa de Dios se había frustrado. Eso es lo que parecía. Sin embargo, no fue así. Porque si hay algo que este pasaje nos enseña, es que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Si Dios ha prometido algo, lo que Él ha prometido se va a cumplir. No importa qué hagan las personas para frustrar ese plan, no importa qué obstáculos se presenten en el camino, Dios va a cumplir con su palabra. Lo va a hacer. Dios había prometido traer salvación. Y eso era algo que nadie pudo frustrar. Adán no pudo frustrar ese plan. Caín no pudo frustrar ese plan. Ningún rey, ningún emperador, ningún personaje grande en la historia de la humanidad pudo frustrar ese plan. En el tiempo perfecto de Dios, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Jesucristo vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podría haber vivido. fue a una cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, dio su vida ahí, resucitó al tercer día y trajo redención para la humanidad. Para que gracias a su sacrificio, cualquier persona que se arrepienta de su pecado y cree en Cristo pueda obtener salvación. Dios prometió y Dios cumplió. Dios siempre cumple sus promesas. Y eso es algo que debería traer mucha paz y mucha esperanza en nuestras vidas. Porque así como cumplió esa promesa, cumple todas sus promesas en la palabra. La segunda implicación de todo esto para nuestras vidas es que deberíamos examinar nuestras vidas. Como dijimos al principio, la humanidad básicamente se divide en dos grupos. Están las personas que básicamente su padre espiritual es Caín y que su destino eterno es la condenación. Y están aquellos cuyo padre es Set y cuyo destino eterno es Cristo. Y la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es, ¿en cuál de esos dos grupos estamos? ¿Bajo qué cabeza estamos? ¿Qué es lo que caracteriza tu vida? ¿Eres alguien cuya vida se caracteriza por la adoración a Dios, cuyos ojos están puestos en Cristo, cuya meta es la gloria de Dios? ¿O más bien eres una persona cuya vida gira en torno a sí mismo y en torno a las cosas de este mundo? El éxito, el dinero, el placer, la fama, la comodidad. Alguien que tal vez, si bien tiene cierto interés en cosas espirituales, al fin del día, su única meta y ambición son las cosas de esta tierra. ¿En cuál de esos dos grupos estás? ¿Eres una persona cuyo pecado ha sido lavado por la sangre de Cristo? ¿Alguien que produce fruto digno de arrepentimiento? ¿Alguien que se somete a Cristo como su Señor? ¿O más bien eres alguien que simplemente vive para satisfacer sus propios deseos egoístas, que corre tras cualquier cosa que sus ojos anhelan, sin importar lo que Dios ha dicho? ¿Cuál de esos grupos te define? Y tal vez esas preguntas son preguntas que te pueden ayudar a evaluar tu vida y evaluar en qué grupo estás. Un pastor dijo una vez que nuestro mayor temor no debería ser al fracaso, sino a ser exitosos en los asuntos de la vida que realmente no importan. ¿Escucharon eso? Lo voy a decir una vez más. Un pastor dijo, nuestro mayor temor no debería ser al fracaso, sino a ser exitosos en los asuntos de la vida que realmente no importan. Es algo que tenemos que examinar en nuestras vidas. Y con esto no estamos diciendo que no deberíamos estar involucrados en el mejoramiento de la sociedad. No significa que no vamos a dar aportes significativos al mejoramiento de la humanidad, que no vamos a trabajar con excelencia en las cosas que hacemos. No estamos diciendo eso. Pero esto sí es un recordatorio de que debemos vivir con las prioridades correctas. Porque la verdad es que podemos ser muy exitosos acumulando riqueza, podemos ser exitosos acumulando posesiones, poder y fama. Podemos ser como los descendientes de Caín, que hicieron grandes proezas, que trajeron grandes innovaciones. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve todo eso si al final del día pierdo mi propia misma alma? ¿De qué sirve? En las palabras de Jesús, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y esa es una pregunta muy importante para la descendencia de Caín, porque trajeron innovaciones arquitectónicas, trajeron innovaciones musicales y artísticas, trajeron innovaciones productivas, trajeron innovaciones tecnológicas, pero al final se perdieron. Y es una pregunta muy importante para nosotros. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus ojos? ¿Están puestos en las cosas terrenales que algún día perecerán o están puestas en lo único que va a durar para siempre? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. C.T. Studd dijo, solo una vida pronto pasará y solo lo que se haga por Cristo permanecerá. Solo una vida pronto pasará y solo lo que se haga por Cristo permanecerá. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Y Padre, quiero agradecerte porque tu palabra nos habla, Señor, y queremos orar por todo lo que hemos hablado hoy, Señor, que nos ayudes a evaluar nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a realmente ver, Señor, la vanidad y lo vacío que es vivir nuestras vidas simplemente para las cosas de esta tierra que van a perecer. Ayúdanos a poner nuestros ojos en lo eterno, Señor. Ayúdanos a realmente evaluar nuestras prioridades y que nuestras prioridades estén alineadas con las tuyas, Señor. Ayúdanos a ser personas que no simplemente viven para el presente, Señor, sino que seamos personas que viven con una perspectiva eterna. Oramos que hagas esto en nuestras vidas, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.